Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estamos en un nuevo programa junto a mi querida Elisa Esperina. ¿Cómo estás, Alicia?
Bien, Rocío, encantada de estar en este nuevo ciclo de conversación. A mí me tiene muy entusiasmada este proceso, como a casi nadie en este país, pero a mí sí.
Así es, este programa se llama y lo hemos denominado Versus, porque queremos contribuir a que nuestros auditores se informen y tomen una decisión informada para este 7 de mayo. Y para eso hemos invitado, hecho una invitación a todos los convencionales y algunos han recogido el guante. Y el día de hoy tenemos dos aquí. Alicia Esprina, por favor, preséntanos.
Voy a presentar a nuestros dos primeros participantes y decirle a las personas también, sumando lo que tú dijiste, Rocío, que la idea de nosotros es que la gente pueda conocer a los candidatos y pueda conocer en lo que están de acuerdo, pero también en lo que no están de acuerdo. Ojalá podamos llegar a ese nivel de entendimiento. Queremos salirnos del esquema clásico, ¿verdad, Rocío? De las frases hechas, de la cosa que nosotros sabemos que en campaña son así, son casi diseñadas así, pero queremos profundizar un poquito en sus conocimientos. Voy a presentar en esta oportunidad a Patricia Sanzana. Patti es ancuditana, tiene 59 años. No sé si es patrocinada por la UDI, apoyada por la UDI, en la lista de Chile Seguro y tiene el número E19 en la papeleta. Bienvenida, Pati.
Así es, muchas gracias a las dos y a País Lobo por la invitación. Yo reitero algo que he dicho y que hemos dicho todos los candidatos: el gobierno no ha dado a conocer el proceso, no se ha gastado todo lo que se gastó en la campaña del plebiscito de salida. Y entonces hay que agradecerle a los medios regionales, sobre todo, que estén disponibles para hacer esto, que
Para
es
eso
muy
estamos y
importante.
de nosotros depende. Nos acompaña también Álvaro Ojeda. Álvaro es osornino, tiene 28 años, va patrocinado, auspiciado, apoyado por el PDG en la lista Pacto con la Gente y tu número en la papeleta es el A2. Bienvenido, Álvaro.
Muchas gracias por la instancia, País Lobo. Patricia, igual un gusto estar acá compartiendo ideas. La verdad es que sí, tienen razón. Los medios de comunicación cumplen un rol importantísimo como informativo. El gobierno no ha dado las señales que nosotros esperamos, como si fuera en el plebiscito anterior. Así que
Sí.
estamos aquí para informar y no hay nada más importante que un votante informado. Así que estamos muy contentos de estar acá.
Bueno,
Así
les
es.
cuento cómo va a ser esta innovación. Primero, dejarles súper en claro a todos nuestros auditores que este programa no está siendo auspiciado por absolutamente nadie, aparte de la Alicia y yo, que nos dimos el tiempo de estar acá y, por supuesto, la plataforma País Lobo, no así como otros casos en los que el Cervel efectivamente a ustedes les pide rendir. Este caso, nada, aquí netamente nos mueve la información. Así que, en base a esto, Alicia, te cuento y también a Patricia y a Álvaro, que vamos a hacer el siguiente formato. Primero, una serie de preguntas cortas que las va a llevar Alicia y después nosotros les preguntamos por interno, les preguntamos a varios de nuestros auditores qué les gustaría preguntarles a ustedes y llegamos a 13 preguntas. Así que lo vamos a hacer aquí al azar y cada uno de ustedes me dirá un número. Y aquí lo interesante, ustedes van a tener la posibilidad de responder la misma pregunta o escoger otro número. Y al final del programa vamos a dejar unos 10 minutitos para que cada uno de ustedes le pueda hacer una pregunta a su versus, a su contraparte. Y así vamos a cerrar el programa y esperar que sea muy entretenido e informativo para todos ustedes. Así que partimos, Alicia, por favor.
Arrancamos.
La pregunta, que esto no lo habíamos resuelto, ¿cachipún que en parte?
A ver, ¿se pueden poner de acuerdo ustedes? ¿Quién parte respondiendo?
Nada más primero, yo
Son
me quedo pronto.
preguntas de respuesta así, pero muy corta,
Dale,
muy
dale.
corta.
Ya.
Vamos a partir. Soberanía popular. El poder emana del pueblo y este es el titular de la soberanía. ¿Voto voluntario o voto obligatorio?
Obligatorio.
Obligatorio.
¿Para este y todas las demás elecciones? Todas. Perfecto. Estado de Derecho. Se establece un marco normativo jurídico que regula el funcionamiento del Estado y de la sociedad en su conjunto. ¿Somos todos iguales ante la ley?
Esa es la pretensión de una república democrática, sí.
Sí, todo igual ante la ley. No queremos de nuevo el mismo plurichile ni el sistema diferenciado del texto anterior. Así que todo
Perfecto,
igual ante la ley.
todo igual ante la ley. División de poderes. Se establecen poderes independientes, ejecutivo, legislativo, judicial, para evitar la concentración de poder y garantizar el equilibrio y control de las funciones estatales. ¿Cree en la separación de poderes? ¿Cómo la aseguraría?
O sea, desde el pacto social de Jean-Jacques Rousseau a la fecha, eso ha sido lo que le ha dado estabilidad a las democracias más desarrolladas y fue lo que pretendió romper con esa tradición la anterior convención.
Sí, separación total de los poderes del Estado y es importantísimo que sean autónomos y no se politice, lo que nos ha llevado a graves problemas.
O sea, en este minuto como que eso está un poquito amenazado.
En
Sí,
parte,
en
sí.
parte. Vamos a seguir con Álvaro.
Okay.
Respeto a los derechos humanos. Se reconocen y protegen los derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. ¿Eutanasia y aborto?
El aborto en tres consolas a mí no me parece mal y la eutanasia creo que hay que discutirlo, es todo discutible hoy en día, hay que
No
ver.
te cierras.
No, no me cierro, para nada.
Es que no son temas de rango constitucional, en mi opinión. Yo creo que el tema del aborto es un tema de rango legal y que tiene que ser una discusión permanente en una sociedad democrática y abierta. Pero no, no me parece que sea un tema que se resuelva en estadio constitucional.
Ok, pero si tuvieses tú que legislar con respecto a la eutanasia, ¿no tendrías problema que se discuta tampoco?
No, porque yo soy una defensora de la libertad y de que las personas pueden decidir. O sea, y eso para mí no tiene más frontera que el respeto a las reglas esenciales de la
Que la misma
democracia.
sociedad se esté dando, ¿no?
Exactamente.
Perfecto. Pluralismo político. Se garantiza la participación política de las personas y se fomenta la diversidad de opiniones y la libre expresión de ideas. ¿Límite mínimo para integrantes de un partido político?
Dime, mínimo, ¿en qué sentido?
Que tengan una votación mínima, por ejemplo, y si no tenga que desaparecer, que es
Me
algo que se
parece
está
que sí, hoy día la
discutiendo.
democracia tiene que ser representativa. Hoy día es el 5%, no me parece que sea un rango inalcanzable. Así que sí, me parece que es necesario que hayan partidos representativos, pero de verdad representativos.
Mira, el gran problema, aquí hay un tema súper interesante porque la gente no se da cuenta de cómo podría cambiarle la vida la Constitución. En general se les prometió que sí, pero si hay un cambio que puede generar cambios reales es la modificación al sistema político y por defecto al sistema electoral. Entonces, que se suba un nivel de mínimo de representación en base a ciudadanos con derecho a sufragio, me parece una muy buena iniciativa, va en la línea correcta definitivamente. Y es algo que el Congreso no habría hecho, porque son
Claro.
incumbentes. Entonces aquí tú ves un argumento en favor de que se esté eso resolviendo en un Consejo independiente.
Se descuelga de ese tema, el tema de los pactos políticos, porque nos hacen trampa, los partidos son chiquititos, pero hacen pactos. Entonces, como hacen pactos, hacen bloque y un día me hago pacto contigo, otro día hago pacto con el otro. ¿Permitimos los pactos o no?
No, para mí tenemos que cortar un poco el tema de los pactos. Lamentablemente no es muy competitivo y no es 100% representativo. Nosotros, particularmente como Partido de la Gente, no decidimos sumarnos a ningún pacto político, ya que los partidos políticos se pusieron de acuerdo para generar un proceso constitucional no democrático sin preguntar a la gente. Por tanto, nosotros pensamos y creemos, y este candidato lo cree así, que debemos eliminar el sistema de los pactos políticos. No es 100% representable, así que tenemos que hacer una modernización en ese aspecto.
Mira, yo veo que si hay partidos políticos que tienen el riesgo de desaparecer porque se establece este umbral, definitivamente, si eso se acuerda, y tienen identidad de principios y valores, me parece razonable que se unifiquen. Piensa tú que actualmente tenemos 39 parlamentarios independientes, 21 partidos y dos más en formación. Entonces, ¿cómo logras que se pongan de acuerdo con esa diversidad y esa dispersión y ese discolaje? Entonces, invento, si el día de mañana demócratas con amarillos y Eópoli, siente que tienen algo en común y que pueden trabajar bien, bien por
Pero
ello.
el punto es que no pasa, porque se permite que
¿Por qué no
pueda suceder.
están los
Entonces, si es que,
incentivos?
exacto,
Porque
por
no
eso
están los
digo,
incentivos y eso es lo que se
cerramos
tiene
la
que cambiar.
puerta a ese tipo de cosas para
No.
que no exista ese incentivo y tengan necesariamente que fusionarse.
O sea, yo creo que los incentivos tienen que estar en que haya menos partidos. Y si menos partidos significa también una federación de partidos, y pensemos en los partidos regionales que podrían desaparecer. A lo mejor eso puede ser una manera de subsistir, pero la medida que se sometan a las mismas obligaciones de la ley de partidos y sean regulados y sean transparentes. El gran problema de los partidos políticos es la falta de transparencia. Y todas las normas que se han ido dictando apuntan en esa dirección y eso me parece que es la dirección correcta. ¿De acuerdo?
Sí, creo que en cuanto a transparencia de partidos políticos, partamos por los refichajes, tenemos harto que hacer ahí en esa materia. Hay una, por lo demás, la ciudadanía durante mucho tiempo se queja de que no son representados por los partidos políticos. Felizmente el Partido de la Gente tiene 45.000 militantes, es el mejor evaluado hoy día en la academia. Y nosotros creemos que la línea es esa, es transparencia, es democracia participativa, democracia digital, mayor transparencia con los ciudadanos. Y yo insisto, me parece que limitar la votación para la subsistencia de un partido político es fundamental. Tiene que ser representativo y no abordar un segmento muy acotado de la población. Así
Iban a
que
hacer respuestas cortas, Rocío, lo siento, pero es que es un punto demasiado importante.
Sí.
Eh,
Sí, yo sé
igual
que es
uno
algo que
dice,
nos ha quitado el sueño varias
claro,
veces
uno
y varias
dice,
conversaciones.
sí, es un partido grande, pero no perdamos de vista que menos del 4% del padrón electoral milita. Entonces, es una cifra terriblemente pequeña. O sea, 96% de la gente no está en ningún partido político, a
Sí,
pesar de que
sí.
hay veintitantos, no sé.
No,
Entonces.
y yo quería hacer una observación. Yo he escuchado mucho al partido de la gente hablar esto de la democracia digital, Álvaro, pero eso también es. Nosotros estamos en la región de los lagos. De todas las comunas del país, 265 son comunas rurales. Y bueno, yo trabajo en educación, entonces sé por el tema que tuvimos en la pandemia que solo el 16% de la gente que vive en los sectores rurales tiene acceso a Internet. Entonces, estamos muy lejos de tener conectividad digital para que sea efectivamente una democracia digital. Yo creo que puede ser una aspiración, pero convengamos que estamos muy lejos de ese objetivo.
Sí,
Claro, es que a veces uno no
convengamos que
sabe.
también estamos dando el paso, porque la
Claro,
política
sí,
tradicional
absolutamente.
no ha hecho nada en versión de eso. Nosotros estamos
Claro.
dando el paso, sabemos que hay una brecha digital importante, que la región de los lagos tiene un 25% de ruralidad, pero también sabemos que tenemos que empezar a hacer cosas y a mostrar señales para democratizar muchos procesos. Así que recojo
Va a ser
lo que dice
muy, muy
Patricia,
interesante este
pero
tema de
vamos
discusión.
avanzando.
Sí. Responsabilidad fiscal. Se establece la obligación de gestionar adecuadamente los recursos públicos y garantizar una gestión transparente y responsable. ¿Estado subsidiario?
A ver, el Partido de la Gente tiene una visión distinta, pero sí, me parece que el Estado subsidiario es interesante, pero tiene que tener un enfoque, el Estado un poco más social, y tiene que dar libertad de emprendimiento, tiene que dar ciertas señales que nos permitan desarrollarnos libremente como personas, además de poder escoger sistemas de salud, de educación y el trabajo mancomunado o colaborativo entre estos. Así que sí, yo diría que sí.
Escoger. Patricia.
Mira, me parece esencial un marco de responsabilidad fiscal respecto, no solamente en cómo llenar de contenido al Estado Social de Derecho, sino que también cuando se habla de regionalización. O sea, un marco de responsabilidad fiscal, gobernanza política, gobernanza pública, debería ser principios esenciales en la toma de decisiones de cualquier política pública. Entonces, creo que cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que
Sí.
realmente le va a cambiar la cara a la democracia chilena.
Y la va a poner más seria desde el punto de vista mío,
Definitivamente,
porque
sí.
esto de da lo mismo la farra, que la pague después no sé quién,
No, por supuesto
y
que no.
eso yo creo que
Sí.
nadie lo quiere, pero es que estamos todos de acuerdo, pero por algo las cosas suceden. Entonces, quizás es el minuto de normal a través de la
Sí.
Constitución.
Absolutamente.
Sí.
Y también es yo diría que es un aterrizaje forzoso para quienes ejercen el poder en el Ejecutivo actualmente,
Claro.
porque ellos fueron de una irresponsabilidad tremenda. Tremenda, digámoslo, cuando eran oposición, y ahora se están dando cuenta de esta famosa frase de que otra cosa es con guitarra, y han tenido que echar pie atrás en un montón de iniciativas que ellos tuvieron como oposición.
Ya vamos a entrar en más detalle seguramente en esas cosas, porque voy a controversiar lo que
Eso es
dijiste.
más coyuntural, diría yo,
Sí, porque en
pero
el
me
fondo el
acordé y me parece
sistema,
importante ir linkeando, porque no
sí,
todo es abstracción,
y no toda
creo
la
yo.
gente entiende la conexión que hay entre una mala decisión y lo que le sucede a ellos.
Por
Eso es
supuesto.
nuestro. Última pregunta rápida. ¿Federación o unidad nacional? ¿Se establece la estructura política del Estado en la cual se establece si este es un Estado unitario o una federación? ¿Qué piensan ustedes en el modelo de administración del Estado?
De partida. Nosotros queremos una descentralización importante en el Partido de la Gente. Nosotros no creemos que la región sea en el patio trasero de Santiago. Eso lo tenemos clarísimo. Hemos sufrido muchísimo, qué decir, en Chiloé, lo sabes muy bien, Patricia, recorrimos el territorio y la verdad es que la gente se siente abandonada por parte del Estado, se siente abandonada porque saben que ni siquiera las empresas mineras que tanto tributan, ni siquiera tributan en sus regiones, tributan en Santiago. Nosotros queremos que tengamos una mayor capacidad de decisión territorial. Creemos que Chile es un país unitario. Eso está claro. Pero queremos que haya una capacidad de decisión territorial y que las autoridades electas puedan ejercerlo. Hoy día tenemos la figura de la delegada presidencial que responde al presidente y el gobernador está muy cómodo sentado en su silla porque dice que hay una tutela exagerada respecto a esa materia. Entonces queremos un país descentralizado, un estado unitario, pero que tenga rango de acción en la región.
Patricia.
Sí, mira, aquí es importante siempre mirar la historia. Y aquí hubo intentos de transformar el país en un estado federado, siguiendo, imitando el modelo americano, el modelo suizo, de los cantones, etcétera. Y nunca funcionó, porque no tiene que ver mucho con la idiosincrasia chilena. Yo definitivamente creo en un estado unitario. También, otra cosa que se trató de cambiar sustancialmente en la propuesta anterior. Y claro, dentro del Estado unitario, lo que ha fallado en las políticas públicas ha sido la descentralización. Y aquí el gran desafío que va a venir es cómo hacer una regionalización efectiva. Solo para cerrar, siempre recuerdo a mi padre, está en el cielo probablemente ahí cuidando a la hija. Él contaba cuando venía a tomar el tren a Puerto Montt. Entonces gritaban: ¡Pasajeros al tren! Los chilotes también. Y él se indigna, es decir, ¿por qué nos dice a nosotros como si fuéramos lo último? Pero es verdad, Álvaro, los chilotes siempre hemos vivido así como la postergación, ¿hasta cuándo? No, eso a mí me indigna.
Sí, bueno, dentro del mismo Santiago también hay barrios que
Sí,
se
pues.
sienten postergados y al final esto de la
Exacto.
postergación es algo que todos sienten cuando ve que al otro de al lado, no entendemos por qué, le
Sí.
empieza a llegar más recursos, tienen más infraestructura y tú dices, pero y esos contrastes que hay en
Basta ver
Santiago.
este proyecto de esta propuesta del gobierno de las comunas en emergencia, donde van a
Sí,
implementar
calles
la
sin
seguridad,
violencia,
calles sin
sí.
violencia. Bueno, precisamente acá nosotros no tenemos mucha violencia y los niveles de delincuencia se han disparado de manera brutal. Hoy día la región de los lagos ya no es esa tranquilidad del
Es verdad,
sur, donde
claro.
estamos todos tranquilos, donde dejo la puerta del auto abierta, la vuelvo a cerrar después, eso ya no tiene ese privilegio. Y me gustaría que esa medida de barrio seguro, de Chile seguro, pueda ampliarse realmente a todas las regiones. Es que sigue concentrándose todo en Santiago. Eso es lo que nos duele. Eso es lo que nos duele. Yo trabajo en un sector muy vulnerable, donde tenemos la mayor concentración región nacional de campamento. Y ahí no hay planes de vivienda. Ahí no hay nada.
Sí, pues el déficit de vivienda ya va llegando al millón de unidades.
Así es.
Tremendo tema. Rocío, terminé con las preguntas de respuesta corta. Aunque no lo creas, de corta no tuvieron nada, pero es que necesitamos
Pero
conocer a los candidatos. Veo que hubo mucha coincidencia, lo que me alegra.
y bueno, sin duda la idea es que justamente vayan poniendo sus posiciones, vayamos conversando y que no sea algo que nos quedemos tan pegados, pero podemos ir ahondando un poquito más en cada una de las preguntas. Sin duda van a haber temas que volvamos a tocar ahora un poquito más en profundidad, si así a ustedes lo desean, porque en la medida que tengamos más tiempo podemos abordar más puntos, pero si ustedes quieren explayarse en alguno de estos con mayor ahínco, con mayor profundidad, no duden en hacerlo porque ahora tienen tiempo para eso. No mucho, pero tienen. Ya. Del 1 al 13, partió la pata y vamos con Álvaro.
el 7.
El 7. Bueno, la suerte del Álvaro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, este está interesante.
Vamos.
Fuerzas Armadas en la Constitución Política. Hubo todo, recordemos a nuestros auditores, que fue un tema súper álgido en la comisión de expertos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienen que tener un sistema aparte solamente para las Fuerzas Armadas?
Sí, me parece que las Fuerzas Armadas son fundamentales y vitales no solamente para la defensa del territorio nacional. Ellos cumplen un rol social importante. Cuando hay catástrofes naturales, salen en los estados de emergencia que van a cumplir un rol importante. Las Fuerzas Armadas necesitan estar bien capacitadas, bien modernas, necesitan tener un nivel de calidad de carrera funcionaria más equitativa. Recordemos que, y pasa mucho con carabineros, la carrera funcionaria de las Fuerzas Armadas en general no es atractiva. Ellos ganan poco cuando ingresan a la escuela de suboficiales o al enfocar en caso de carabinero. Tienen poca garantía de trabajo, no tienen días libres. Perdón, si tienen días libres, no le pagan hora extra. Tienen toda esa, una serie de que le hace pensar que, además de estar muchas veces deslegitimados por el gobierno de turno, le hace pensar, chuta, yo no quiero estar en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que cumplir su rol como corresponde, el rol constitucional que actualmente está escrito. Y yo creo que tenemos que darle el respaldo y la tecnología suficiente también en materia de inteligencia, que ha sido muy controversial este último tiempo.
Actualmente tenemos uno especial para las Fuerzas Armadas, pero Carabineros se encuentra en otra parte, no en esa. ¿Tú los dejarías juntos? ¿Los dejarías separados? ¿Juntarías a toda la
No, creo que
policía?
cumple un rol distinto.
¿Pero los dejarías todos como un solo capítulo de seguridad o los dejaría como está actualmente en la
¿Cómo está
Constitución?
actualmente? No me parece que cumplan roles similares como para incluir en el mismo capítulo.
¿Qué pasa con Gendarmería? ¿Lo
Margen.
subirías a rango
Sí,
constitucional
a ver,
también?
yo siento que Gendarmería, que la Constitución actual tiene dos policías consagradas, que es Carabinero y Policía de Investigaciones. Yo creo que hay que subirlo a rango constitucional. Gendarmería es un rol importantísimo. Muchas veces la gente tiene esta visión del gendarme que está en la caseta, ¿cierto? Pero cumplen un rol social importante dentro del sistema penitenciario, del sistema carcelario. Que por lo demás, hay mucho que hablar de eso. Pero me parece que sí, tenemos que subirlo. Me gustaría incluir a bomberos muchas veces en el rango constitucional. Bomberos de Chile aparecen en todos los estados de catástrofe, de emergencia, y no están.
Pati.
Mira, sí, para complementar la pregunta, y aparece la importancia de la pregunta precisamente por toda la contingencia que hemos tenido, y además, reitero, contingencia por la postura que tuvo los representantes de este gobierno, ¿no es cierto?, cuando eran oposición, y hace muy poco tiempo, o sea, menos de un año, podemos encontrar que se encontraron borrando tweets que eran en contra de Carabineros y las Fuerzas Armadas en general. Tienen un rol muy importante, efectivamente, en tiempos de paz. Y yo diría que cada vez tienen un rol más activo en la democracia, Y eso no estaba recogido en las constituciones de los años 80 del siglo XX. Y por eso a mí me parece interesante que se recoja en un capítulo aparte. Sí, no es solamente nomenclatura, es darle la envergadura al nivel de responsabilidades que tienen en democracia. Con la salvedad de que tenemos que partir, no sé, cuando hablamos del principio de igualdad ante la ley, yo creo que también aplica para ellos. O sea, los carabineros, yo escuchaba a uno decir que hacía 14 años que no cambiaban sus remuneraciones. Y sin ir más lejos, esta ley que se aprobó de las 40 horas tampoco aplica a ellos. Entonces, a veces este doble estándar no se sincera y ahí me parece importante hablarlo. Pero yo definitivamente creo que deberíamos tomar especial nota del rol de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad en la Constitución, expandiendo estos nuevos roles en tiempos de paz.
Y ahí también tú estarías por dejarlos separados o como una todo junto, un capítulo completo del tema de seguridad en general.
Yo creo que Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad es un capítulo importante que puede tener subcapítulos y capítulos secundarios, pero poner el acento a mí me parece importante. Y por eso esto es ideológico. Por algo la comisión de expertos se dividió frente a este tema. Entonces, me parece que va a ser nuevamente al interior del debate del Consejo Constitucional, va a volver a aparecer.
¿Mismo sistema previsional que todos los chilenos?
Mira, ahí yo me someto a la evidencia. A mí no me gusta tomar decisiones u opinión basado como en el olfato solamente. Porque, por ejemplo, puede que la vida de ellos, la vida útil, digamos, como funcionario, sea distinta de un ciudadano común y corriente. El nivel de exposición, recordemos que ellos dicen que van a dar la vida si es necesario. O sea, yo cuando juré como abogado, nunca juré dar la vida si era necesario como abogado. Entonces, el nivel de exposición es distinto y cuando es distinto, a lo mejor tienes que tener reglas distintas, incluso en materia previsional. Entonces, me abro al debate y a la evidencia.
Yo creo que no hay que emparejar para abajo. El sistema que tiene la Fuerza Armada de previsional es mucho mejor que el de que probablemente tengamos los demás ciudadanos. Y eso no significa que tengamos que emparejar la cancha hacia abajo.
Los patines no, dices tú.
No, ¿para qué? Aparte, tiene razón, Patricia. Ellos exponen su vida constantemente y hemos tenido episodios muy lamentables. Y no solamente en Santiago, conversaba con amigos carabineros en Puerto Montt, me decían, acá nos pegan, no tienen miedo a dispararnos, no tienen miedo a tirarnos una piedra, no tienen miedo a pegarnos un palo, porque saben que el gobierno no les va a hacer nada, y porque hace un par de meses, un par de años atrás ya, ellos marchaban juntos, y esa es la realidad. Entonces nosotros queremos que mantener ciertos privilegios en el fondo para un rango de exposición, un rango de trabajo que es distinto al del ciudadano normal, pero mirémoslo y tratemos de equiparar para arriba.
Lo vuelves a repetir, los patines, emparejar la cancha hacia arriba. Eso sí, me estás hablando de que te gustaría un sistema de reparto al igual que lo tiene el sistema de los militares en este minuto.
Yo no creo en un fondo estatal para los sistemas previsionales. Ya partamos por ahí. De hecho, hace poquito acabo de firmar un acuerdo con Miplata. No, porque precisamente quiero a ver, yo no me cierro la opción de que hayan varios sistemas previsionales y que los chilenos seamos capaces de elegir, que sean heredables y que nosotros queramos escoger quién los administra. Así que para mí lo más importante en esto, más que un sistema de reparto, un sistema estatal, que exista esa competencia, pero que yo sea totalmente voluntario, quién los administra. ¿Cómo quiero que los administren? Que eso quizás ha sido donde ha fallado muchas veces la AFP, haciendo movimientos sin que la gente esté tan informada. Además, me gustaría mucho tomar las propuestas del Partido de la Gente en cuanto a pensiones, que habla de hacer un ahorro con el IVA, evitar las lagunas previsionales, que es uno de los principales problemas. Finalmente, hoy día vemos malas pensiones por lagunas previsionales y hay que ver cómo mejorar esas lagunas, además de bajar. La edad de muerte que tiene el sistema de pensiones, porque está sobre los 110 años. Bueno, bajémoslo un poquito, va a subir la pensión y vamos a poder solucionar el tema de las lagunas previsionales.
Alicia, ¿querías
No, lo
preguntar?
mismo capitalización individual también.
Mira, el sistema de capitalización individual ha sido muy exitoso invirtiendo los fondos, y eso hay que decirlo. Las cosas buenas del sistema hay que decirlas. Mira, cuando uno es candidato, no es un concurso de popularidad, es un concurso de liderazgo. Y uno tiene que ser capaz de decir las cosas que son rescatables del sistema previsional actual. Y yo creo que algo que caló muy profundamente en el ciudadano, en los trabajadores y trabajadoras, es que ellos saben que son propietarios de sus fondos previsionales. Y eso me parece que tiene que ser oído. Ahora bajamos estamos en una discusión legal, convengamos que esto,
Sí, no
el
es rango
sistema, la forma del
constitucional, sí.
sistema no es algo de materia constitucional, pero como está el proyecto de ley en el Congreso, me parece
Sí.
importante, ¿no es cierto?, hablar de eso. Y esta iniciativa del gobierno no recoge eso. O sea, hay encuestas, las encuestas son fotografías del momento, pero una del marzo señala que el 67% de los ciudadanos no aprobaría el nuevo texto constitucional si no se incluye en ello en la propiedad de los fondos previsionales. O sea, de ese nivel de adhesión a la idea de propiedad estamos hablando. Y el proyecto, si volvemos al proyecto, lo que ellos hacen con el incremento del 6%, lo meten a fondos nacionales, ahí se pierde la propiedad. O sea, es administrado por un ente estatal, que ahí yo creo que estamos de acuerdo probablemente la mayoría en que la libertad debería ser de elegir quién te lo administra. El que quiera elegir público, fantástico, pero si yo quiero mantener un ente privado, ¿por qué no? Pero lo que me parece más grave de todo es que lo va a administrar el Estado, el 6%, el 10% también, pero ¿y la propiedad? ¿Qué pasa con la propiedad? Eso para mí es esencial.
Claro, es que me quedo un poquito pegada aquí, Elisa, porque tú decías, Álvaro, de que efectivamente emparejemos la cancha hacia arriba, pensando que la forma en este minuto como se están pensionando las Fuerzas Armadas son mejor de las que tenemos nosotros. En este minuto ellos están completamente a través del Estado, que estaría financiando este tema. Entonces no me queda claro cómo se pueden hacer, porque uno no, bueno, está súper de moda ahora, ni chicha ni chancho, o sea, ¿cómo puedes tú efectivamente igualar para arriba en un sistema que es completamente de reparto, lo que se conoce tradicionalmente de
O
reparto,
subsidiado,
o
digamos, que no
subsidiado
es
por
con
el
los mismos
Estado, efectivamente,
fondos
claro,
propios
donde los fondos no son de los militares,
de los cotizantes,
de los
digamos?
cotizantes en ese caso,
Claro.
versus un sistema como lo están haciendo ahora, donde
Sí,
se está
te
exigiendo que
entiendo.
los fondos sean de los cotizantes y además sean heredables. Entonces, yo entiendo que uno tiende a hacer eso, pero
Lo
¿cómo
que pasa es
cuadramos?
que
¿Cómo
en
cuadramos
el
el
concepto
círculo?
de emparejar hacia arriba no quiere decir que sea el mismo modelo. No quiere decir que sea el mismo modelo por emparejar hacia arriba. Lo que nosotros planteamos es que la calidad de la pensión y el nivel de recursos que ingresan sea similar. Ahí es cuando nosotros tenemos que darle la libre competencia para que las personas puedan escoger su sistema de ahorro, de administración de fondos previsionales. Pero a lo que me refiero con emparejar hacia arriba es que, y guardando las proporciones, la cantidad de funcionarios uniformados versus la población total de Chile es muy, muy distinta. Por lo tanto,
Claro.
es probable que ahí sí funcione este tema del fondo estatal. Pero claro, tenemos que emparejar hacia arriba en el sentido de buscar la mejor forma de solucionar el sistema de reparto, el sistema actual que tenemos. Porque claro, yo insisto, el problema de las AFP no es que no renten, no es que no generen buenas pensiones. El problema es que tenemos muchos chilenos con lagunas previsionales. Y es porque
Okay.
lamentablemente no está
Tu
funcionando.
tema va por ahí, por las lagunas
Sí,
previsionales.
totalmente.
Ok.
Yo creo que el gran problema es la informalidad. Ese es el problema. El sistema de cotización previsional lo están soportando un porcentaje de la población, pero no hay incentivos para la formalidad. Entonces, cualquier reforma tiene que tomar nota de eso. Y finalmente, para quienes nos escuchan, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque lo que tenemos que mejorar es la tasa de retorno. Es decir, ¿cuánto voy a recibir cuando yo sea un viejito pasivo? ¿Qué porcentaje respecto del 100% que yo tenía cuando yo estaba trabajando? Y ahí también me parece mala la propuesta del gobierno, porque ese 6% lo pretenden invertir en fondos de muy baja rentabilidad. Y eso es una contradicción vital, porque si este es un fondo que pretende incrementar la pensión en el largo plazo, entonces cuando tú estás partiendo en la vida profesional, tienes la posibilidad de invertir de manera más arriesgada. Entonces, creo que ahí hay problemas de la manera en que se está concibiendo la reforma, definitivamente. No lo digo yo estoy repitiendo palabras de expertos de la Universidad de Chile que han tomado nota de esos aspectos que son bastante deficitarios en la propuesta de gobierno.
Es muy interesante este tema. La tasa de reemplazo, hay que ver si uno la calcula con el sueldo que uno partió trabajando o con el que uno terminó trabajando, que normalmente no tiene nada que ver uno con el
Sí,
otro.
claro.
Y lo que uno le pasa cuando le toca jubilar es que estás viviendo con un tren de gastos X, pero la plata acumulada no te da ni por cerca para eso,
No, por
entonces tu tasa de
supuesto.
reemplazo termina siendo
Piensa
un
en la
20%.
inflación, hoy día lo que pagamos en un producto en 10 años más no es lo mismo. O sea, Partamos de la base, yo insisto con los fondos previsionales, nosotros como partido de la gente hicimos una propuesta al Ejecutivo, no nos tomaron mucho en cuenta, la verdad es que no es su estilo, pero sí fuimos, le propusimos sacar un porcentaje del IVA para ahorro previsional, eliminar las lagunas y fomentar el empleo, fomentar el comercio formal. Si yo a través de mi boleta estoy ahorrando para mi jubilación, obviamente las personas van a querer comprar en el mercado formal y evitar la informalidad. Y los que sean informales se tratarán de formalizar y hacer todas las reformas para que pueda ser así.
Permíteme una pregunta corta de sí o no.
Ya.
¿Sí o no? ¿De acuerdo? Lo digan los dos al mismo tiempo, con el sexto retiro.
No.
Sí.
Ya, ahí tenemos una diferencia.
Oye, tenemos la posibilidad, yo creo que en honor al tiempo,
Pero
Álvaro
tiene que
hizo la
elegir
pregunta.
la.
Hacemos una pregunta más, escoge la Pati y después las preguntas
Cerramos.
cruzadas. ¿Vale?
Ok.
Pati.
Número 3.
Número 3. Dice: causales de remoción de jueces o funcionarios públicos. ¿Crees que esto es materia de constitución, de ley? ¿Qué crees que debiera producirse para sacar a los jueces y funcionarios?
Mira, si miramos en la propuesta anterior, se politizó tremendamente y es algo que yo jamás estaría dispuesta a apoyar. Yo creo que lo que necesitamos, a raíz de la elección del fiscal nacional, es concursos transparentes. Los abogados siempre hablamos de que cuando un ministro o un notario, incluso un conservador, está postulando un cargo, empieza una cosa que se llama el besa mano, que significa que ir
Claro.
pasando ministro por ministro en reuniones privadas, que no están registradas por una ley de
Por la
lobby,
ley.
que no son exigentes. Entonces, estamos hablando de que es una institución que viene casi de la colonia, el besa mano, y estamos en el siglo XXI. Lo que nosotros queremos es que en cargos públicos exista transparencia. Yo no soy partidaria de algo que señala el Partido de la Gente, pero aquí tenemos otra diferencia con Álvaro respecto de que los fiscales, por ejemplo, sean elegidos por voto popular. Estoy completamente en contra de eso. Lo que yo creo que tiene que haber es procesos transparentes de selección. Mira, de hecho, el Estado de Chile ha hecho un esfuerzo tremendo por un sistema de alta dirección pública. ¿Para qué? Para elegir directivos públicos, que no exista este cambio cada 4 años. Eso tenemos que aplicarlo, el principio inspirador de eso, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en las municipalidades, donde está el mayor problema de fraude al fisco. Sin embargo, es la entidad a nivel territorial que requiere mayor incremento de facultades administrativas, financieras y económicas. Entonces, ¿cómo hacemos que jueguen esas dos cosas? ¿Te fijas? Es casi como Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Está como, sí, no. Eso me parece a mí.
Sí, muy de acuerdo. Me parece, a ver, respecto a la elección de los fiscales, a nosotros nos parece, y personalmente, los concursos públicos tienen que ser transparentes y no tiene que existir más esta terna de confianza, porque finalmente llenamos de operadores políticos y la administración pública tiene una carencia de administración por tener operadores políticos poco preparados, mal asesorados y malos jefes por lo demás. La verdad es que lo vivimos a diario en muchas comunas y en muchos cargos de gobierno. Lamentablemente, nosotros creemos que una forma de poder eliminar estos operadores políticos va a ser la elección de los fiscales. El fiscal tiene que deberse a la ciudadanía y no tiene que deberse a un ente de este tipo. Tenemos ahí nuestras diferencias, pero finalmente llegamos a un punto en común, que creo que queremos más transparencia y lamentablemente los funcionarios públicos operan bajo el estatuto administrativo. Este estatuto administrativo es muy bueno para asegurar tu trabajo, pero cuando ellos se equivocan, cuando el funcionario público cae en una equivocación, maltrato laboral, es súper difícil sacarlo de ese cargo. No, no es fácil y terminan ahí y terminan removiendo al otro funcionario. Por eso me parece que tenemos que empezar a transparentar, empezar a hacer los concursos públicos, pero de verdad público. No esto, como decía Patricia, este besa mano o este concurso público que ya se sabe quién va a ganar un mes antes, ya lo tienes claro. Esto tiene que parar, esto tiene que ser más transparente.
¿Cómo terminamos con la corrupción?
La corrupción. Tenemos
Claro,
que.
porque sabemos que hay personas que no lo hacen bien o que no son transparentes con sus gestiones, pero siguen ahí.
Tenemos que fortalecer la Contraloría. A mí me parece que la Contraloría General de la República tiene que hacer su trabajo y por lo demás necesitamos, sí, quizás una entidad adicional que nos pueda ayudar a fiscalizar, sobre todo en entidades municipales, que me parece muy bien en estas corporaciones municipales, me gustaría que haya una transparencia mejor, una fiscalización y penas. De verdad, que no sean clases de ética que sean efectivas en cuanto a quienes cometan fraude al fisco o corrupción de frente.
¿De acuerdo?
Es, mira, la corrupción es el lado oscuro de la política,
Sí.
definitivamente. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es establecer sanciones reales, porque si no, para el ciudadano de a pie le queda la sensación de que, mira, se puede malgastar y nadie paga.
No pasa nada.
No pasa nada con un alcalde, con un concejal y paga moya.
Claro.
Estamos viendo en Chiloé, yo que soy chilota, el tremendo problema que están teniendo los profesores. Les han pagado el 58% de las remuneraciones en ANCU. Y llegan los aportes estatales, las subvenciones específicas, y se gastan en otras cosas. Entonces, a mí me parece que habría que agregar nuevas causales, por ejemplo, de notable abandono de deberes de los alcaldes. Y cuando un alcalde no cumple con su rol de sostenedor de establecimientos educacionales, que eso le cueste la pega. O sea, tenemos que generar más sanciones. Efectivamente, la Contraloría no puede estar detrás de cada situación irregular. Entonces, tenemos que elevar el estándar, yo creo, de quienes optan a cargos de elección popular. Se ganan los votos, bienvenido, ¿no es cierto? Pero que haya un correlato con sanciones efectivas si lo hacen mal o si actúan de mala fe o con negligencia, definitivamente.
Pero no hay un poco de responsabilidad de los partidos políticos también de elegir a las personas que proponen para los cargos,
por supuesto.
Proponen a las personas populares, porque son las personas que ganan las elecciones.
Claro, los que están marcando, esos son los que dan de candidatos.
Y da lo mismo si sabes o no sabes.
Pero si aparecen estos incentivos, como te digo, no, pero es que este gallo mete las manos, va a tener que el día de mañana va a estar preso. Pero si ahora tenemos procesados alcaldes de todo el espectro político. De todos, no se salva nadie. Es más, en la comuna San Ramón estaba metido en narcotráfico.
Procesado. ¿Has visto a alguien preso?
Pucha, querida mía, creo que no. Parece que me cuesta pensar.
Claro.
Porque bueno, porque ahí también empiezan a operar las reglas de atenuantes de responsabilidad, reprochable conducta anterior. O sea, el Estado de Derecho también tiene que funcionar. Pero hay que subir las normas, hay que subir el rango de responsabilidad.
¿Y que los partidos se hagan parte de un poquito de responsabilidad de eso también? ¿Que le llegue alguna sanción al partido?
Me parece que sí, es que en realidad si yo tengo un militante que está sancionado, que ha tenido inhabilitación de cargos públicos y vuelve a aparecer 5 años después y oye, pero sí, tiene opciones, acuérdate que pegó, no, responsabilidad también en eso.
Sí. Ya, yo creo que estamos en esta ronda de preguntas y ahora les toca a ustedes hacer sus propias preguntas, vamos 5 minutos máximo por cada uno, para que no se nos aburran también nuestros queridos auditores. Así que, y claramente nosotros también metemos la cuchara, Lisa.
Pero estamos entretenidos.
Está bueno.
¿No ha pasado bien o no?
Sí.
Yo creo.
Yo, esto nos gusta a nosotros, pues.
Sí, hasta la 8 aquí. Ya, no, a ver, la hacemos cortita, ya.
Ya, chicos.
Tira a morir, Álvaro, tira. ¿Qué me quieres preguntar? Ah,
no, mira, no, de partida, con mucho respeto. ¿Plebiscito revocatorio, Patricia? ¿Te parece?
Mira, yo comparto la idea. Creo que la democracia participativa no puede quedar restringida a las elecciones cada 4 años, definitivamente. Uh-huh. Y esa es una iniciativa, así como la iniciativa de ley también. O sea, si hay un porcentaje del padrón electoral que se reúne en función de una idea y proponerla al Congreso para que la legisle, igual me parece una buena idea.
Bien,
más participación. La democracia se combate con más... se protege con más participación.
Para yo entender, revocatorios del mandato presidencial, por ejemplo...
Yo creo que tienen que ampliarse. O sea, si tenemos alcaldes que tienen una deuda importante con sus profesores, no solo en ANCUD, nos pasó en San Pablo, yo lo transparento. San Pablo tiene el mismo problema que ocurre en ANCUD y llegamos allá y tomamos la instancia legal con el equipo asesor legal del Partido de la Gente para poder apoyar a nuestros profesores. Yo soy hijo de profesor y sé lo que cuesta ser profesor y lo terrible que ni siquiera te quieran pagar el sueldo porque también lo viví en mi familia.
Y no solo el sueldo, también son las imposiciones que no les permite tomar créditos tampoco.
Imagínate que te quieras jubilar y llegue a tu edad de jubilación después de una vida pública funcionaria de años y no, es que sabes que no te puedes jubilar porque tu empleador, que más encima es público, no se dio el tiempo y cometió un error, digamos error.
Claro, un error de como 10 años.
Un error de como 10 años que se le olvidó pagarte la cotización.
¿Pregunta para Álvaro?
Pregunta para Álvaro.
Bueno, es que es hombre, es joven, todavía no es padre, pero quiero que me digas, ¿qué opinas de estos papitos corazón que no pagan las pensiones de alimento y que usan todo tipo de subterfugio para evitarlo? Una buena pregunta.
Sí, por supuesto.
Tiene con limón esto de tipo de preguntas que hago yo.
¿Qué opino? Bueno, la ley tiene que hacer su trabajo y me alegra mucho que haya inhabilitación para ciertos trámites legales que los padres que no paguen pensiones, que no se hagan responsables de sus actos de sus hijos. Me parece bien, me parece perfecto. Ahora, si lo dices por Franco Parisi, Que me
No, no, no,
que me imagino
yo
que
lo
no.
digo porque
No,
eres un
pero.
hombre que está partiendo en política y creo que es una definición importante.
Sí, no, no, pero entiendo. Yo comprendo la génesis de la pregunta y está bien. Lo que hace Franco es transparentar su situación. Él tiene su arreglo, es del acuerdo, es 100% secreto por ambas partes. Lo que quiera hacer él, lo que diga él, es su responsabilidad propia. Yo creo que una labor tan importante como la crianza de un hijo no puede dejarse de lado así como así. Entonces nosotros tenemos que extremar las medidas para que un papá, una mamá, sea responsable de todo lo que conlleva traer un niño al mundo, darle una buena salud, una buena educación y un buen porvenir.
Así
Muy
es,
de
bueno,
acuerdo.
y no reta, mira, ya me está corriendo el celular para el lado para bajarlo aquí porque es primera vez, queridos auditores, que hacemos esto. Así que me vi un poquito desenfocada para los que nos ven por YouTube, pero quedamos en alto. Yo creo que la Pati le puso sal a esta última pregunta. Yo me llegué a poner colorada.
Oye, pero tenemos que decir que el Estado de Chile se puso las pilas, ¿ah? Porque ahora hay retención de las
Sí,
platas,
me
ahora
parece
ya,
perfecto, si ese
sí,
es el camino.
ya
Licencia
no,
de
no está tan
conducir
fácil la
también.
licencia de
Y
conducir
muy buena
también.
herramienta.
Sí,
Sí,
muy
por
buena herramienta.
supuesto.
Sí. Yo
Somos un
creo que hay
país
que
de
poner los
muchas
incentivos
mujeres jefas de
corresponde.
hogar,
Sí, y fue gran...
un tema que se dejó pasar mucho
Sí,
tiempo
pues
por
sí.
varios gobiernos, así que
Exactamente. Que
me
esté
parece...
visibilizado, el tema, yo creo que hay que reconocérselo a Franco París, y él visibilizó el tema, así que me parece súper bien.
Sí, porque no,
Súper
y
bien.
no es el único, sí, aquí transparentemos también, hay muchos que tienen este problema y están ahí
Sí,
escondidos.
sí.
Me parece perfecto que la ley los deje un poco al margen, incluso de cargos públicos.
De
Oye,
acuerdo. Y no solo eso, ¿ah? También les pueden retener el sueldo.
parece perfecto.
Así es, y sabemos de algunos que han tenido problemas y que se han ensuciado, enojado tanto que le han llegado a pegar equipos legislativos.
Sí, pero tenemos el caso de gente que vive a un horario, entonces lo que hacen es boletear más bajo para que no les puedan retener. Entonces, sí, somos un país
Temazo.
de...
Sí, pero con el cruce de información de hoy día, cada día va a ser más
Ojalá,
difícil ese
ojalá
tema.
que sí.
Ojalá,
Ojalá,
Así es,
ojalá. Así
viva
es.
lo digital,
La
¿no?
digitalización, la transformación digital del país que vamos a seguir impulsando.
Así es, entonces le recordamos a nuestros auditores que condujo a Alicia Esperina, a Rocío Gambra, y como invitados esta vez en este primer versus tenemos a Patricia Sanzana y Álvaro Ojeda, o Álvaro Ojeda del PDG, Patricia Sanzana, la UDI, repitan sus números para los que están pensando en votar por ustedes.
E19, este 7 de mayo, amigos
Lista Chile
míos.
Seguro.
Lista Chile Seguro.
Por la razón elegente A2, Álvaro Ojeda, por la región de los Lagos.
Ok, y nos vemos y les invitamos a otro versus. Chao, chao.
Chao.